Muy bien. Gracias al Señor que podemos estar en esta mañana juntos, ¿verdad? Diferentes países, diferentes culturas, pero lo que nos une, lo más importante que nos une, es que estamos bajo la presencia del Señor, redimidos por la sangre de Cristo. Y si estás en esta mañana aquí y aún no tomaste la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón, pues yo te invito a que hoy puedas hacerlo, porque va a ser la mejor decisión que hayas tomado en tu vida. José, un saludo. Hace tiempo que no te veíamos, nos alegramos de que puedas estar aquí en esta mañana con nosotros. Un aplauso para José, Dios te bendiga. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia y a leer en Hebreos capítulo 12, el versículo 15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y aquí el escritor de Hebreos nos está dando una advertencia y dice: mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren, hermanos, la amargura o la raíz de amargura es muy peligrosa y también es muy sutil. Entra de una manera que casi no la podemos percibir, en algunos casos, en otros sí. Y una de las formas de tener raíz de amargura es la falta de perdón. Cuando nuestro corazón no perdona, se crea una raíz de amargura. Y la palabra del Señor dice que perdonaos unos a otros, como Jesucristo os ha perdonado. Y en otra parte de las Escrituras dice: si vosotros no perdonáis al hermano, al prójimo, tampoco Dios os puede perdonar a nosotros. Y esas son palabras que a veces no le damos el sentido que tienen. Pero sin perdón no hay salvación. Y estamos llamados a perdonar. Cuando tú y yo no perdonamos las ofensas del hermano, del prójimo, quien se está dañando somos nosotros mismos. La otra persona va a hacer su vida, va a seguir con su vida, pero el problema está en nosotros, que se empieza a crear una raíz de amargura. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Y aquí el apóstol Pablo nos da una advertencia y nombra en primer lugar una serie de cosas. Dice, versículo 4, perdón, capítulo 4, versículo 31. Dice: quítense de vosotros qué. En primer lugar está nombrando, y cuando la palabra de Dios pone en primer lugar algo, tenemos que prestar la atención. Escuchábamos no hace mucho de que Judas siempre aparece en el último lugar. Y los discípulos que tenían más cercanía con Jesús, Jacobo, Juan y Pedro, aparecen en las primeras listas de los apóstoles. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: quítense de vosotros toda amargura. Después habla del enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Pero en primer lugar, el apóstol Pablo nombra la amargura. La falta de perdón es uno de los de las cosas que utiliza el enemigo para crear una raíz de amargura en nosotros. Ahora, yo no quiero hablar en esta mañana del perdón, porque todos sabemos lo que es perdonar. Yo lo que quiero hablar en esta mañana, hacer énfasis, es en la amargura y también en la solución para la amargura. Si hay alguien en la Biblia que dijo en más ocasiones estar en amargura, ¿saben quién es? Job. Job, en su libro, nombra 5 veces, está diciendo 5 veces que está en amargura. Y todos conocemos la vida de Job. Tenía todo el derecho de estar amargado. Se le muere la familia, después le viene una sarna, él no entendía nada, si era íntegro delante de Dios, y le viene todo esto. Cualquiera de nosotros se pegaba un tiro. Entraba en una profunda depresión y acababa con su vida. Pero Job se mantuvo íntegro, aún no sabiendo muy bien, no entendiendo muy bien todo lo que estaba pasando. Su mujer le dice, muérete, maldice a tu Dios y muérete. Sus amigos dicen, tienes un pecado oculto, por eso te viene todo esto. Todo esto vivió Job. Y de lo que aparece en la Biblia, de los personajes que aparecen en la Biblia, Job es el único que 5 veces dice que está en amargura. Yo quiero deciros cuál es el significado de amargura. Dice que es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Y pone como ejemplo, lloré con toda amargura que había ido acumulando durante la velada. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sufrido a veces injusticias? Yo creo que la mayoría, en algún momento de nuestra vida. Injusticias porque cambiamos de religión, entre comillas. Injusticia porque la gente no nos entiende, porque ahora estamos al otro lado de lo que antes practicábamos o creíamos. La propia familia, los propios amigos, te juzgan y dicen, te han comido el coco, estás metido en una secta, etcétera, etcétera. ¿Cuántos han vivido esto? De burlarse de los cristianos. Yo creo que muchos de los que estamos aquí. Job estaba en amargura, viviendo un momento complicado, un momento muy difícil. Pero todos sabemos cómo acabó Job. Lo podemos leer en el mismo libro, Job. Capítulo 42. Vamos a leer del 10, versículo 10 al 17. Dice, y quitó Dios la aflicción de Job. Cuando él, ¿qué? Hubo orado por sus amigos. ¿Cuántos de nosotros oraríamos por los amigos que nos están diciendo y nos están perjudicando y nos están juzgando porque estamos pasando por un momento complicado y nos están diciendo, es que tú no estás a bien con Dios, porque si tú estuvieras a bien con Dios no te podía suceder esto. Escuchábamos el viernes de que nosotros no estamos libres de padecer en este mundo. La palabra de Dios dice que Él manda sol sobre justos e injustos y lluvia sobre justos e injustos. Estamos viviendo en un mundo que por estar viviendo en este mundo vamos a tener que pasar por dificultades y sufrimientos. Estamos viendo las noticias, ¿verdad? ¿Cuánta gente inocente está muriendo ahora mismo por problemas de guerra? Cada vez se está encrudeciendo más todo. Ayer escuchábamos también que en París, en Francia, estaban con alerta por un posible atentado terrorista. Y estas son las noticias que estamos viviendo. Y está gente inocente muriendo, niños, civiles que no tienen nada que ver con el terrorismo y que les cae una bomba en su casa, tanto de un lado como de otro. Los que padecen son los inocentes. Y aquí Job dice que el Señor le quitó la aflicción y cuando hubo orado por sus amigos, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Dios había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Kerek Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Esa fue la conclusión. Es decir, nosotros podemos estar atravesando momentos difíciles, pero si nos mantenemos con la confianza puesta en Dios, el final va a ser bendición. El final va a ser el poder disfrutar de la misma presencia de Dios por toda la eternidad. Job se quejó, hubo momentos que se quejó, no entendía lo que estaba atravesando. Pero al final dice, mira, yo antes de oídas te había conocido, pero ahora ya mis ojos te ven. Ya te conozco de una forma personal. Así que, hermanos, nosotros podemos estar atravesando momentos muy complicados. Job tenía una experiencia muy negativa. Vivió años muy, muy negativos. Pero al final Dios dice que lo bendijo, le sacó todo. Y a veces Dios permite que nosotros pasemos por lugares de desierto. ¿Y para qué? Pues para tratar con nosotros, nuestro carácter, etcétera, etcétera. Porque Dios nos conoce y sabe dónde cojeamos, dónde somos débiles. En el libro de Éxodo, capítulo 15, aquí el pueblo de Israel había atravesado el Mar Rojo y dice que Moisés hizo que partiesen del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, después de ver todo lo que había visto, cómo Dios los había sacado de Egipto, las plagas, abrir el Mar Rojo, dice que murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Dios y Dios le mostró un árbol y le echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí, en ese momento, les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Dios tenía un propósito con todo. Fijaros, llevaban 3 días en el desierto caminando y ya el agua, ya no, casi no tenían agua para beber. Y se encuentran con un río, imaginaros, 3 días con ganas de beber, se encuentran un río y cuando van a probar el agua estaba amarga. Y dice, no podemos tomar esta agua, está contaminada. Ahora, Dios podía haber hecho un pozo en el mismo desierto y sacar agua del pozo. Pero dice que Moisés, después de que el pueblo se quejó a Moisés, Moisés, ¿qué hizo? Lo que hacía siempre, consultar a Dios. Y Dios le da la solución, le enseña un árbol y dice, tira el árbol al agua. La palabra original de árbol en la Biblia, en este versículo y en otros más, significa madero, madero. Es decir, que por medio de un madero, Dios cambió lo que era amargo en dulce. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quizás estás pasando por momentos amargos. Quizás tengas una raíz de amargura en tu corazón porque te han dañado. Y hay cosas que hacen daño a una persona y que no pueden ser sanadas de forma natural. Tiene que haber algo sobrenatural, algo de parte de Dios para que puedas sanar y que tú puedas o yo pueda perdonar circunstancias que a veces has atravesado en tu vida. ¿Quién puede perdonar a un asesino que quizás mató a un familiar tuyo o abusó de un familiar tuyo? Humanamente se puede decir que eso no tiene perdón. Lo que quieres es venganza, pero Dios nos llama a perdonar. Y si Dios nos llama a perdonar es porque nos da la capacidad de hacerlo, aunque nos parezca imposible. El perdón es algo que tiene que, de una decisión personal. Cuando tú decides en tu corazón, Señor, yo no puedo perdonar, pero si tú me ayudas, es lo que quiero. Eso es lo que tienes que, el paso que tienes que dar. El querer perdonar y Dios te va a dar la capacidad de hacerlo. Y así no estar más en amargura. Pero hay muchas formas de estar en amargura. Puedes estar enfermo. Puedes estar sin trabajo, puedes tener a tus hijos que están apartados, teniendo problemas de adicciones, etcétera, etcétera. Hay muchas circunstancias que los cristianos pueden estar atravesando, pueden estar pasando momentos amargos, pero Dios quiere venir con ese árbol y endulzar lo que está amargo. Miren, la iglesia no es algo mágico, pero la iglesia de Jesucristo es como ese árbol. Cuando muchos de nosotros entramos por la puerta de la iglesia, veníamos con amargura en el corazón, veníamos destrozados. Y no es que la iglesia sea mágica, pero en la iglesia está el Señor. La iglesia es el pueblo de Dios, donde te pueden recoger, donde te pueden recibir, donde te pueden ayudar, donde no te van a juzgar o no debieran, porque a veces también juzgamos y hacemos acepción de personas, vamos a ser sinceros. Si viene alguien con un traje de Giorgio Armani con corbata, bienvenido, Dios te bendiga, pero si entra por la puerta alguien andrajoso, Y entiéndame lo que quiero decir. No debiera ser así, pero la realidad es esa. La realidad es esa. Yo doy gracias a Dios porque un día entré por esa puerta, ya hace muchos años, enganchado a la heroína, destrozado, y diciéndole a los que estaban aquí sin conocerles, me tenéis que ayudar si no me voy a morir. Y pasaron muchos años, desde el año 89, hasta el día de hoy, yo pude recibir aquí ese árbol que trajo, cambió mi amargura en dulzura. Y no es que yo sea dulce, quiero que me entiendan. Pero la iglesia, Dios la usa. La iglesia no es el templo, no es las cuatro paredes. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Un grupo de personas redimidas por lo que Cristo hizo en la cruz, donde te pueden arropar. ¿Cuántas personas han venido de otro país, aquí, a España, a Santiago de Compostela, al centro cristiano, sin tener familia ni tener nadie, y se encontraron aquí con una familia, donde se pudieron refugiar, donde se pudieron contar su vida, pedir ayuda, etcétera, etcétera, etcétera? Dios puede cambiar la amargura en dulzura. En un principio mencioné que la amargura puede llegar a ser o puede poder entrar en una persona de una forma sutil. ¿Recuerdan que dije esto? Vamos a ir ya para ir acabando, al libro de los Hechos. Capítulo 8. Versículo 9. Es un poco, vamos a leerlo para. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía ¿qué? La magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasó? Se bautizaban hombres y mujeres. Y dice que también creyó Simón. Y habiéndose bautizado, Simón, que era un mago que hacía artes mágicas, habiendo sido bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba asombrado, atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Es decir, Simón dice que estaba siempre con Felipe después de que se bautizó y vía que por medio del ministerio de Felipe había señales y milagros. Pero bueno, él ahí no. Pero cuando vio, y esto para aquellos que dicen que el bautismo en el Espíritu Santo, dicen que hay lugares en la Biblia donde no menciona que cuando uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo habla en nuevas lenguas. Y este es uno de los versículos que usan. Pero ¿qué vio Felipe? ¿Qué fue lo que vio cuando los apóstoles oraban por las personas y recibían el Espíritu Santo? Pues precisamente lo que vio fue que hablaban en otras lenguas. Y cuando vio eso, se asombró. Ya no tanto de los milagros que veía, sino que veía que oraban por las personas y recibían el Espíritu Santo. Y le dice a los apóstoles, les ofrece dinero. Y dice, darme a mí ese poder para que yo también pueda orar por las personas, poner mis manos y que puedan recibir el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Vemos de que había sido bautizado, había visto milagros y señales, pero Pedro le está diciendo, estás aún con una raíz de amargura. Por eso digo que la amargura puede entrar de una forma sutil, aún casi a veces sin darnos cuenta. Porque el que vengamos a la iglesia no quiere decir de que no tengamos amargura en nuestro corazón. Y el Señor quiere limpiarnos de esto. Este hombre había creído, se había bautizado, y aún así Pedro le declara, tu corazón no está recto delante de Dios. Porque quería protagonismo. No había humildad en este Simón. Había dejado las artes de la magia, había creído en Cristo, se había bautizado, pero él aún tenía ese ego que anteriormente tenía, porque dice que la gente lo tenía por un hombre de Dios y un hombre grande, y le hacían caso todos, desde el pequeño hasta el mayor. Y eso estaba en el corazón de Simón, y Dios tenía que sanar eso. Y Pedro se lo descubre, y dice, tú estás en amargura, necesitas pedirle perdón a Dios y quizás Dios te perdone. Y él lo que dice, orad por mí, porque reconoció ahí Simón de que tenía un problema. Y para concluir, hay una mujer en la Biblia que se llamaba Noemí. El significado de la palabra Noemí es mi gozo, mi dicha y agrado del Señor. Y esta mujer dice que vino hambre a la tierra de Canaán y ella habitaba en Belén con su marido y sus dos hijos. Y por problemas con el hambre se fue a otro lugar, a otra ciudad, porque allí había provisión. Y dice que estando allí, esta mujer primero perdió a su marido y después de perder a su marido, sus dos hijos se casaron con dos mujeres moabitas que eran paganas, no tenían nada que ver con Dios. Y después de esto se mueren sus dos hijos. Y ella se queda viuda, sin hijos, con dos nueras y dice que vuelve a Belén y de camino a Belén le dice a sus nueras, quedáis en libertad, iros, no tenéis que venir conmigo. Y una de ellas se va a su ciudad y la otra le dice, no, a donde tú vayas yo voy y tu Dios será mi Dios y donde tú mueras yo estaré contigo. Y esta era Ruth. Y dice que vuelven a su pueblo, a su ciudad, Belén, y cuando llegaron, dicen, esta no es Noemí. Ella había marchado con su marido y sus dos hijos, y vuelve de regreso sin hijos, sin marido, y con una persona que era pagana. Y cuando la ven, los del pueblo la reconocen, y dicen, esta no es Noemí. Y saben lo que dice Noemí. No me llamar más Noemí, llamarme Mara, porque estoy en amargura, estoy en amargura. ¿Saben lo curioso? Que ella declara esto, llamarme Mara, pero después, más adelante, no encuentras que nadie le llame Mara. Vuelve a ser Noemí. Y Ruth fue la que Dios usó para darle consuelo. Para que pudiera pasar de la amargura de haber perdido a sus hijos y a su marido, su nuera le dio consuelo. Y todos, hay algo que siempre está pululando por ahí, que los yernos, las nueras, no se llevan bien con las suegras. Y puede ser que en muchos casos sea así, pero no en todos los casos. Y en este caso, la nuera, Ruth, fue una bendición para Noemí. Dios le trajo dulzura por medio de su nuera. Y más tarde, esta nuera se casó con Boaz, que era pariente de su marido, y tuvo un nieto que se llamó Obed. Y este nieto llegó a ser el abuelo del rey David. Así que no es la cosa como empieza. La cuestión no es cómo empieza la cosa, la cuestión es cómo acaba. Uno puede empezar muy bien y acabar muy mal. Y uno puede empezar muy mal y acabar muy bien. Yo prefiero ser de los que empiezan mal y acaban bien. Dios puede cambiar, como cantábamos, nuestro lamento en baile. Puede traer dulzura donde había amargura. Puede traer esperanza donde ya no había esperanza. Puede traer perdón donde había pecado. Dios es un experto en cambiar las cosas radicales. Jesús cambió el agua en vino. Le dio a aquellos que estaban en tinieblas luz. A aquellos que estaban cojos, dejaron de ser cojos. Aquellos que estaban inválidos dejaron de ser inválidos. Dios es una persona que sabe cambiar las cosas de una forma radical. Así que si estamos en esta mañana aquí escuchando la palabra y quizás te puedas identificar porque estás pasando por un momento de amargura, la buena noticia es que en Dios puedes tener dulzura, que por medio de ese madero, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, puede cambiar la amargura en dulzura. Amén. Vamos a ponernos en pie.